¿Cómo están, hermanos? Bien, vamos a concluir con este capítulo 5 que hemos comenzado de la semana pasada. El Evangelio de según San Mateo, a partir del capítulo 5, el Señor comienza dando sus enseñanzas en el Sermón del Monte. Como estuvimos viendo la semana pasada, vimos acerca de las bienaventuranzas. El Señor allí en Mateo da unos principios de su reino, cómo Él desea que sean sus súbditos, su carácter, su conducta. Luego hace unas, podríamos llamarlas parábolas o analogías, acerca de que somos sal. Vimos que la sal es muy importante porque da sabor, es un agente antiséptico y también provoca la sed. También vimos que el Señor hace una analogía con la luz, que somos luz, y el propósito de que seamos luz es para que vean vuestras buenas obras y las personas, al vernos en nuestra conducta, en nuestro modo de andar, puedan glorificar a Dios, puedan honrar a Dios. A partir del versículo 17, el Señor hace una aclaración, donde nos dice que Él vino con el propósito de cumplir, de dar cumplimiento a la ley, porque la ley era algo que no se podía violar, algo que ya Dios había establecido, y por su justicia era necesario cumplirla. Terminamos en el versículo 20, donde el versículo 20 nos habla de que el Señor desea que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Estuvimos hablando acerca de cómo estas personas, ellos aparentemente tenían una justicia muy alta, una conducta muy alta, mas sin embargo, en su interior, en su corazón, eran personas hipócritas, personas que no realmente tenían un corazón desviado, no puro, no limpio, como Dios pide que nosotros tengamos. En la misma, a partir del versículo 21, el Señor sigue hablando acerca también de la ley y da una interpretación, empieza a dar la verdadera interpretación de la ley. Es importante saber, hermanos, que los judíos, ellos tenían algunos libros en los cuales ellos empezaron a dar interpretaciones acerca de la ley. Y muchas de ellas eran simple y llanamente cosas que aparentemente se veían bien, eran buenas, y por ello ellos no daban una interpretación clara o el sentido que realmente Dios deseaba que ellos le dieran a la ley. A partir del versículo 21 hasta el 26, el Señor habla acerca de el mandamiento de no matar y sobre la ira, el enojo. Leamos estos versículos. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esta palabra "pero yo os digo" es muy importante, porque el Señor está dando una interpretación con autoridad. Yo os digo. Y solo el Señor podía decirlo de esa manera. Por eso en algunos de los evangelios encontramos que cuando el Señor hablaba, las personas al oír al Señor decían que Él hablaba como quien tiene autoridad. Bien, y además Él respaldaba con sus hechos todo lo que Él enseñaba. Con respecto al mandamiento de no matar, y cualquiera que matare será culpable de juicio, para los fariseos e incluso para hoy en día también, una persona es culpable de muerte solo cuando hay evidencias. Cuando hay una evidencia clara o hay testigos de que hizo el acto como tal. Y asimismo, estas personas también interpretaban este mandamiento. Pues si nadie lo vio, pues entonces no era culpable de homicidio. Pero mire cómo dice el Señor: pero yo os digo. Aquí el Señor viene a hablar acerca de lo que es el enojo o la ira, y hay dos tipos de ofensas que se le pueden hacer a las personas. Una ofensa intelectual, como cuando uno menosprecia porque quizás aquella persona no haya tenido una capacidad de académica, o también cuando hacemos ofensa en la parte moral de las personas. Miremoslo aquí, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está la palabra necio y la palabra fatuo. Ambas, una, cuando hablamos de necio en ese sentido, estaba hablando acerca de que era alguien menos académicamente. Cuando estaban hablando de fatuo, era una persona quizás inmoral y se le estaba ofendiendo, enojando, o digamos insultando a esta persona por esa situación. Y Dios, el Señor, aclara que esto es homicidio. Esto es, para Dios esto es homicidio. Cuando uno se enoja, cuando el enojo es pasa ya más allá de lo que debe de ser, para el Señor es un homicidio. Vamos a leer un texto, hermanos, que lo aclara un poquito más. Juan, primera de Juan, 3, 15 exactamente, versículo 14 y 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece o odia a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La ley, los fariseos, es importante, ellos tenían, digamos, la ley tiene dos aspectos importantes. Uno, el de la relación del hombre con Dios. Y otra, la relación mía con mi prójimo o mi hermano. Bien, ellos consideraban o decían tener una buena relación con Dios, así su relación con sus semejantes no fuera la mejor. Y de hecho esta situación ocurre también hoy. A veces nosotros estamos en la congregación, cantamos, alabamos, y cualquiera que nos ve, que nos oramos, o hasta ayunan, ofrendan, no perdemos servicios. Y el que nos está viendo a simple vista puede decir, tiene una buena relación con Dios. Y quizás con algunos, pocos, esta persona esté enojada, esté ofendida, tenga odio en su corazón, aunque no lo muestre, esté fastidiado con esa persona. Y esto ocurre muchas veces en la congregación. Y esto ocurría en ese tiempo también. Las personas se fastidiaban con otro, pero mostraban una cara de piedad, una cara piadosa. Y eso era lo que el Señor vino a darles una clara y decirle, mira, tú puedes estar enojado, ofendido, y quizás en público no lo dices o delante de esta persona no lo dice, pero detrás estás enojado con esta persona. Entonces, eres culpable, si estás así en esa situación, de homicidio. Y quien está en esa situación no tiene vida permanente en él, es decir, aún no ha nacido de nuevo. Está engañándose a sí mismo. Por tanto, dice el versículo 23, si traes tu ofrenda, o sea, si vienes a hacer sacrificios, y vas a, porque eso es lo que normalmente hacemos, venimos a hacer sacrificios, no solo dinero, venimos a ofrendar, digamos, el tiempo, alabanzas a Dios. El Señor nos da una recomendación y nos dice, para mí lo más importante es que te reconcilies, que tengas un corazón sano, puro, limpio, ¿ve? Y no que vengas a mostrar una cara de piedad. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto también es muy importante. Si usted se da cuenta o me doy cuenta que alguien está enojado conmigo, no soy yo el enojado, pero él está enojado conmigo, la Biblia me dice, ve y reconcíliate. O sea, yo voy, aunque no sea yo quien haya hecho la falta, voy y debo de ir a pedir perdón. Lo normal es que decimos, quien cometió la falta es el que debe de ir a pedir el perdón. Pero el mandamiento aquí no es así. Es al contrario. Es al contrario. Por eso los creyentes no somos diferentes al mundo. Somos contrarios al mundo. Porque la diferencia es, no le vuelvo a hablar. Qué tan fácil es, ¿cierto? Así cualquiera diría el Señor Jesucristo. Versículo del 27 al 30, el Señor trata el tema del adulterio y del, sobre todo del adulterio, y de la excepción que da el Señor de cuándo se puede una persona divorciar. Dice, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí viene el Señor a darle la verdadera interpretación. Es importante también, ¿no?, entender aquí que los judíos la habían hecho, como decimos nosotros aquí en el argot popular, la habían hecho conejo a la ley. Correcto. Y ellos decían, o los hombres se divorciaban por cualquier cosa, porque la mujer no le hizo lo que ellos quisieron, o porque simplemente vio otra. O sea, cualquier cosa para ellos ya era una causal de ellos poderse divorciar. Por eso dice, eso lo dice aquí más adelante, pero aquí dice, con respecto al adulterio, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. ¿Cuántas veces ha codiciado usted la mujer ajena? ¿O el hombre ajeno? ¿Y qué miembro del cuerpo es lo que hace que uno codicie? Nuestros ojos. Por eso dice el Señor que seamos radicales, es lo que el Señor quiere aquí. Correcto. Si usted está mirando algo que no debe de mirarlo, ¿qué debe de hacer? Pues no volverlo a mirar. Si usted sabe que se queda fijamente viendo a la mujer ajena, que no es su esposa, entonces, pues no la mire. Y como dice mi tocayo, hagamos como son los caballos, ¿qué? Cocheros, que solo miran hacia adelante. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer y le dé carta de divorcio, era el tema que estaba hablando ahorita. El Señor aquí dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y se case con la repudiada, comete adulterio. Este es un tema que ha tenido muchísimo debate. Pero la mayoría de estos debates, la mayoría de estas cosas, es porque realmente nosotros violamos uno de los mandamientos que viene ahorita y hacemos caso omiso a este mandamiento y tomamos el mandamiento que habla a partir del versículo 33 al 37. Tomamos las cosas de una manera liviana. Y porque hay un corazón duro que siempre quiere hacer lo que uno desea hacer. El Señor aquí habla acerca de la cláusula. Y déjeme decirle que dice por causa de fornicación. Es decir, en ese tiempo se configuraba la fornicación de la siguiente manera. Hay que entender también, muy importante, cómo era un matrimonio judío. En ese entonces, un matrimonio judío consistía en tres partes, más que todo en dos. Primero estaba un contrato de desposorio, ese contrato en el cual tenía el mismo efecto, la misma validez como si fuera un matrimonio, pero en el cual estas personas aún no vivían juntos, como fue el caso de nuestro Señor, el caso de José y María. En ese tiempo, la novia se quedaba en la casa de su padre y el joven en la casa de su padre. Y en el lapso de tiempo, que muchas veces era hasta 7 años, porque en ese tiempo habían contratos con niñas incluso, y esperaban a que ellas tuvieran la mayoría de edad, el hombre preparaba el lugar donde iba a vivir con su esposa. En ese tiempo ninguno de los dos podía ser infiel, porque si era infiel, allí se rompía el contrato. Ahí se rompía el contrato. Vamos a leer Deuteronomio 24. Ahí lo entendemos un poquitico más. Deuteronomio 24, versículo 1 nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue embelecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si el hombre cuando ya se iba a consumar el matrimonio como tal, la mujer o el hombre habían sido infieles en ese espacio, es lo que allí se rompía el contrato. Y lo que él tenía que hacer era darle una carta a la mujer, en la cual le decía a sus padres cuál era la, por qué razón él la despedía y le daba carta de repudio. Ahora bien, en el caso de nuestro, nosotros no tenemos esta figura. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios y como pueblo gentil, como iglesia de Jesucristo, esta figura de matrimonio no la tenemos. El mandato que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es que entre creyentes, entre cristianos, el Señor, mejor dicho, para Dios, y debe de ser así para usted, bajo ninguna circunstancia debe existir el repudio en su vida. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted es una persona fiel. Usted es una persona que cumple lo que prometió. Por eso es muy importante el mandamiento que sigue. Porque las personas que siendo creyente hoy en día están pensando en esta situación y buscando y escarbando en las Sagradas Escrituras cómo violar esta situación, es porque quieren perjurar, es porque quieren violentar la palabra de Dios. Y con Dios las cosas son serias. Y un creyente tiene una característica principal, y es que quiere agradar a Dios, quiere honrar a Dios. Hay casos especiales, es verdad, hermanos. Hay circunstancias difíciles, como la Biblia da mucho espacio, pero lo más importante que deseamos es que entre cristianos somos fieles a lo que dijimos. La fidelidad. Por eso mire como dice aquí más adelante el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué dice allí? No qué, sino que qué. ¿Qué vino a hacerle el Señor Jesucristo? ¿A dar qué? Cumplimiento. Cuando nosotros, usted como hombre de Dios, como cristiano, se acercó ante el juez, o se va a acercar ante el juez, a la persona que Dios le dio la autoridad para que por medio de él Dios instituya su matrimonio, uno de sus principales objetivos es cumplir su palabra, cumplir lo que Dios le dijo y lo que usted dijo delante de Dios. Porque las personas que siendo cristianas hoy en día, hoy en día están pensando en separarse de su señora o de su señor, estando siendo cristianos y están viviendo con su pareja, pero sin embargo quieren hoy y están pensándolo hoy en divorciarse, es porque no quieren ser fiel a Dios. Es porque está demostrando que tiene un espíritu totalmente contrario al que Dios dice que hay en nuestras vidas cuando hemos nacido de nuevo. Vamos allí, hermanos, a Primera de Juan. Yo quiero recalcar esto, y aunque me quede aquí un poquito, es muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero ¿por qué no lo practica? Allí dice la palabra. Allí dice la razón. ¿Por qué no lo practica? Porque la simiente, la presencia del Espíritu Santo en él, es el motor, es el que lo conduce, es el que lo guía, es el que lo lleva a obedecer la palabra de Dios. Es verdad, nosotros cuando no tenemos a Cristo, cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, pues como pecador, ¿qué practica? El pecado. Pero cuando tiene al Espíritu Santo, aquí dice muy claramente la Sagrada Escritura, porque la simiente de Dios Esa es la razón. Permanece en él. ¿Y qué dice? Y por esa razón no puede pecar o practicar el pecado. Si usted hoy como cristiano, como hijo de Dios, tiene su pareja, sea fiel. Sea fiel, hermano. La fidelidad. Eso es una... Sea fiel, no se manche, no se corrompa, no ensuciemos nuestros vestidos y no seamos personas que faltemos a los compromisos que hemos hecho delante del Señor. Dice el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar ¿qué? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. A partir del versículo 38, el Señor viene a hablar acerca de cómo debe de ser la relación de nosotros con nuestro prójimo acerca de nuestros enemigos, que debemos de amarlos, de orar por ellos. Es decir, hacer exactamente lo contrario, lo que ahorita estábamos hablando. Si ellos nos odian, ¿qué hacemos nosotros? Les amamos. Si ellos desean algo mal para nosotros, nosotros oramos a Dios para que Dios les bendiga, para que Dios les guíe. Y dice aquí, no resistáis al que es malo. ¿Cómo es no resistir a alguien? El Señor allí más adelante da un ejemplo, pero un ejemplo cotidiano de nosotros hoy aquí en día. A veces tenemos vecinos difíciles que quizás nos echan la basura en la puerta. Una de las no resistiéndolo es limpiarle el lugar donde ellos viven. Eso es no resistir al mal. Es lo contrario, hermanos. Es exactamente lo contrario. ¿Qué hace el otro? Haga lo contrario. Eso se está poniendo muy bueno. Ahora yo le pregunto, ¿no lo puede hacer? Porque dice el versículo 47, y yo quiero dejar un espacio acá. Si saludamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Saludamos a los que nos saludan. Pues los hinchas del Medellín se saludan entre ellos y los de Nacional también, pero al contrario no los saludan. El Señor quiere que seamos, ¿qué dice así el versículo 48? Que seamos ¿qué? Perfectos, como Él es. Esta palabra perfecto aquí el Señor está buscando que en nosotros haya una madurez, que reflejemos al Señor. De verdad, hermanos, estas enseñanzas nos dan la verdadera interpretación de la ley. ¿Es algo malo? Bueno. ¿Es mala la ley? No, es espiritual. ¿Quién es el malo? Pues nuestro corazón. Pero si no lo puede hacer, si no lo podemos hacer, el Señor dice, recíbeme a mí y yo te doy mi espíritu y lo vas a poder hacer. A veces somos como el pueblo de Israel, meramente religiosos, pero no hay una vida genuina del Evangelio. Solo hombres que llevamos la Biblia debajo del brazo, con mucho conocimiento, pero con poquitas vidas cristianas. Pero lo que el Señor desea es que, versículo 20, que nuestra justicia, hermano, sea mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Ha odiado usted? ¿O está odiando usted en este momento? ¿Está odiando usted en este momento a alguien? ¿Ha ofendido usted a alguien? ¿O sabe que alguien está ofendido con usted? Pidamos perdón. Reconciliémonos. Amemos a nuestros enemigos. ¿Está usted mirando a una mujer con malos deseos? ¿A un hombre con malos deseos? La Biblia dice que si lo está haciendo, estamos adulterando. ¿Está usted pensando en separarse de su cónyuge hoy? Quiere perjurar usted si lo piensa hacer así. Quiere faltar a su compromiso. Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles. Seamos justos. Amemos a nuestros enemigos. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos santifica a nosotros, Él nos limpia a nosotros. Pero la pregunta que este versículo nos hace es, ¿se puede ver al Señor en tu vida y en mi vida? ¿Puede alguien ver a Dios en tu vida y en mi vida sin la santidad, que es sinónima de justicia? No se puede lograr. Hermanos, seamos personas santas, porque Dios es. Vivamos y practiquemos la santidad. Apartémonos de todo aquello que no le agrada a Dios y hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. Señor, quiero darte gracias.